tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
Holy Spirit, you make me shake. Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico que nos estén acompañando hoy y que podamos estar hoy acompañándolos a ustedes, sea lo que sea que estén haciendo. Este es un programa más de Central Café y hoy tenemos un tema que sé que les va a gustar mucho, sobre todo a los padres. Ya aquí les dije, si usted es padre, usted tiene que quedarse en este padre o madre de familia. Tiene que quedarse en este programa de principio a fin. Y hoy tenemos una mesa espectacular. Vamos a entrar en materia de una vez, porque yo creo que hay muchas cosas importantes que hablar acerca de la crianza de los hijos y lo que eso significa en estos tiempos. Hay muchos retos a los que nos enfrentamos como padres actualmente. Hay un estudio del Centro de Investigaciones Pew que dice que los padres estadounidenses se han percatado de que la crianza de los hijos es mucho más difícil de lo que esperaban. Creo que esta es una generación, y ahorita vamos a entrar en ese debate con las personas que están hoy en la mesa, y es la generación de padres actuales, pues de niños que estamos empezando a criar. Creo que somos más conscientes de la crianza, de las consecuencias de nuestros actos, de lo que nosotros también influimos como padres en nuestros hijos. Hay muchísimas cosas detrás de la crianza y hay muchos estilos, Diego. Diego Ferrat nos acompaña el día de hoy.
Qué gusto saludarlos y me encanta que la mesa sea así, presencial. No me acuerdo cuándo fue la última vez que tuve la oportunidad de compartir con una mesa así completica aquí, productores, periodistas y todos aquí sentados alrededor de la mesa. Vea, usted al principio decía algo interesante, Ani, sobre que este programa era principalmente quizá para los padres, pero yo todavía no tengo hijos. Sin embargo, creo que es una oportunidad también para tomar nota y para lo que usted decía, para ser conscientes de esa crianza. Ahora, analizando un poco el tema, encontré que hay unos estilos de crianza, se los cuento rápidamente. Padres autoritarios, hablábamos hace unos instantes con
fuera de micrófonos.
Y Laura Orjuela nos comentaba los distintos tipos de autoridad que ejercían algunos o muchos de los padres, y yo sé que los oyentes también se van a identificar con chancla, con el cable de la plancha. Bueno, ustedes
ahí hagan memoria. Pero eso ha caracterizado a Colombia como un país violento también.
Claro, absolutamente. Entonces ahí entran ese combo los padres autoritarios. Otro estilo de crianza quizá con el que muchos también se identifiquen. En este me identifiqué mucho yo, padres con autoridad. Son padres cariñosos, ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites. Creo que es uno de los más equilibrados. Eso no quiere decir que, y bueno, vamos a tener un invitado de lujo que nos va a enseñar y hablar un poco acerca de este péndulo, digámoslo así, hacia dónde va la autoridad y hasta dónde termina el amor o cómo juega todo esto. Hay otro grupo, y voy terminando con este, padres permisivos. Son muy cariñosos, pero al mismo tiempo son relajados y al tiempo también no establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos, ni les exigen un comportamiento adecuado en diferentes situaciones. Y finalmente, padres pasivos. Son padres indiferentes, poco accesibles, tienden al rechazo y a veces pueden ser ausentes.
¡Wow! A mí me parece muy duro. Es muy duro porque muchas veces uno como padre intenta, obviamente, desde su amor, dar lo mejor por sus hijos, pero no sabemos en qué momento estamos convirtiéndonos en ese agente negativo para la vida de ellos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la crianza de los hijos, Fer? ¿Qué es lo que la Biblia nos menciona?
No, pues realmente yo creo que la Biblia es el mejor manual de crianza, es el manual de crianza, y pues claramente nos habla de la importancia de enseñarle generación tras generación pues los valores cristianos y sembrar la palabra en ellos, porque como nos dice la Biblia, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces realmente nos muestra, digamos, que en la historia, en la Biblia, vamos a ver cómo siempre Dios le recalcaba a las generaciones que hablen de lo que Dios ha hecho con ustedes, ¿cierto? Lo que yo he hecho con ustedes como Dios, y cuénteselo a sus hijos para que esto pase de generación en generación, porque una generación que se aparta de Dios, ya la siguiente trae destrucción, trae pecado desenfrenado. Entonces realmente nos habla, básicamente es de sembrar la palabra de Dios en el corazón de los niños, pero también de Efesios 6:4, que nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ahí nos da un versículo pues súper importante, o un o sea, un manual de convivencia, digo, pues, entre padres e hijos. Y ahí vamos a encontrar, mejor dicho, si uno quiere saber cómo criar a sus hijos, lea la Biblia.
Lea la Biblia, literal, es el manual para todo. En serio. Y yo no sé, y aquí hago un paréntesis, pero yo creo que si la Biblia no fuera tan importante y no fuera el manual para nuestra vida, para todos los roles que tenemos, no se presentaría tanta oposición para que la leamos, ¿sabe? Ajá, uno sí. En la Biblia es como, ay, me levanté tarde, tengo sueño, la cabeza me duele, o sea, todo sí. Para que no leamos la Biblia, ahí está.
¿Sabes? No alcancé. No.
Si no fuera tan importante, no se presentaría tanta oposición. Cierro el paréntesis. Entonces, con nosotros también está hoy Lau Orjuela. Lau, ¿cómo cultivamos esos hijos para que den fruto?
Pues bueno, a través de la crianza bíblica, donde pues nuestro próximo invitado pues nos va a hablar sobre este tema, sobre los padres, la presencia, no provocar la ira de los hijos para generar un terreno fértil, criarlos con devoción, con disciplina, con entrenamiento, con instrucción, advertir o amonestar. Me imagino que Dani, tú usas a la primera tal cosa, porque a la tercera ya poseen problemas esos chiquitos. Sí, porque pues tus hijos son pequeños. Y también infundirlos y educarlos bajo la palabra de Dios, como nos mencionaba Fer, instruir al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará. Y de hecho, hace muy poco yo iba caminando, de hecho aquí en este barrio, por estas locaciones, y estaba una ventana abierta y la mamá estaba reprendiendo a su hija o hijo, no me acuerdo exactamente, pero literal gritaba y los gritos se escuchaban hasta abajo y se escuchaba como el tas-tas. Y yo me sentía imponente y cuando llegué, mi mamá impotente como de escuchar eso. Y yo llegué a donde mi mamá, porque iba a visitarla. Mi mamá es defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Oh my God, no sabe quién escuchó eso.
No lo digo como forma de amenaza, sino llegué un poquito como cuestionando y le conté a mi mamá, mami, escuché esto. Pero yo también decía, pero no sé qué pensar, porque uno, como Diego nos mencionaba, yo tampoco soy mamá. Y dos, el manual, si bien es cierto, es la Biblia, y qué mejor manual que la palabra de Dios para educar a nuestros hijos, pero dije, no sabría juzgarlo.
Sin contexto, además.
Pues creo que era un tema de desorden, porque eso era lo que enfatizaba la mamá, como, ¿cuántas veces tengo que decirte que recojas la ropa? ¿Sí? Y como, ya estoy cansada. Y era el grito, y en qué momento ustedes dos que son mamás, o sea, se pueden exaltar. Por ejemplo, claro. Si yo me pongo brava si mi esposo no lo recoge, pero no lo puedo regañar porque soy su esposa, no su mamá, ¿sí? Pero a lo que voy es como, no me imagino cuando tú tienes que dar una instrucción más de una vez. Creo que eso genera cierta irritabilidad, digamos, en las mamás. Además que nosotras somos hormonales, añádele otros tipos de cosas, de cómo está nuestro día. Tú has tenido días ajetreados. Entonces yo decía, no sé qué pensar y no puedo juzgar a esa mamá. O sea, no conozco el día de su mamá, no tenía suficiente contexto. Y yo le decía, mamá, no sé qué pensar. Pero literal, yo escuchaba que la niña o el niño, no recuerdo bien, estaba como temblando, como, mami, no me pegues más, más. Y eso me generó como caos, claro. Pero dije, no puedo como tomar parte de la situación porque pues para mí los niños son súper vulnerables, o sea, yo claro, no puedo ver totalmente. Programas de niños porque lloro. Pero literal, creo que no podría juzgar ante eso, pero sí creo que Colombia se ha caracterizado por ser un país violento.
Sí, es un país violento y Latinoamérica en realidad es una parte de nuestro continente que se caracteriza por ser violento en muchos aspectos. Pero sin embargo, yo creo que estamos, como les decía, entrando en una generación de padres mucho más conscientes de lo que significa ser papás y de cómo influimos y cómo generamos en nuestros hijos, hijos que den fruto positivo, ¿verdad? Un buen fruto en la sociedad. Yo creo también, y como te decía ahorita, Lau, como sin tener contexto y demás, sin embargo, tampoco me parece el hecho de maltratar, de
gritar,
de sí, y vulnerar también a los niños. O sea, creo que hay un tema bien, bien fuerte, pero sí estoy muy de acuerdo con que hay que generar disciplina, con que el amor es disciplina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un papá que es Dios, que nos disciplina porque nos ama. ¿Cuánto más no deberíamos hacerlo nosotros con nuestros hijos, ¿no? O sea, como, ¿por qué no? hablábamos ahorita de estilos de crianza, de límites, de papás que son amorosos, pero que también son demasiado, pues ya hacia el tema de no poner límites, de no cumplir como es con ese rol y de autoridad y disciplina.
Cuando los hermanitos pelean entre ellos, ¿no?
Porque es que todo eso hace parte de la crianza, ¿no? Sí. Todo eso es parte de cómo manejamos este tema para que ellos también sean después agentes de cambio positivo en una sociedad. Pero todo está en nosotros y yo creo, y no sé aquí si todos compartan ese pensamiento, pero siento que en todos los roles que nosotros tenemos en la vida, si no empezamos por nosotros mismos, muy difícil entregar algo bueno para los demás. Entonces, como papás, tenemos que formarnos, sanar, porque venimos de una crianza pues muy anticuada, donde el golpe era primero, donde, o sea, mucha gente fue
incluso
criada
sin advertencia. Mira lo que menciona el invitado en su libro.
Ajá. Entonces estamos como criados a los, o sea, pues no generalizo, obviamente yo tuve una crianza muy muy bonita, gracias a Dios, pero pues escuchaba a mis amigas, por ejemplo, sí llegar con la pierna maltratada porque le pegaban con el cable o cosas así, sí, durísimo. Entonces hay ciertos límites que hay que practicar, pero yo creo que todo está en la Biblia. Es un manual que de verdad es espectacular para nosotros. Y pues bueno, yo no les voy a dar más y vamos a seguir hablando porque tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar hoy para hablar justo de este tema y de cómo nosotros podemos tener una crianza para nuestros hijos guiada por la palabra, una crianza bíblica. Quédense ahí con nosotros, esto es Central Café.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
Pues bueno, entonces nos vamos a tomar hoy un expreso con el pastor ejecutivo de la iglesia IBI, o la IBI como también la conocen, las siglas de la Iglesia Bautista Internacional de Santo Domingo. Él es Héctor Salcedo, es economista de profesión, es pastor de corazón, me encanta esa descripción, y además tiene una maestría en estudios bíblicos en el tradicional Moody Bible Institute de Chicago. Pero algo muy importante y la razón por la que nos está acompañando el día de hoy es que es el escritor de un libro que se titula Crianza Bíblica, que es de lo que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, pues felices de tenerlo hoy con nosotros, pastor. Gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ustedes por hacerla y por recibir nuestras opiniones y nuestro parecer a través de este medio. Muchas gracias.
Bueno, pues quiero que empecemos a entrar en materia de este tema que estamos hablando en el día de hoy en este programa, y es acerca de a lo que nos enfrentamos como papás cuando estamos criando a nuestros hijos. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos más comunes que enfrentan los padres al intentar criar según los principios bíblicos?
Sí, bueno, uno puede hacer una larga lista de esos desafíos. Yo entiendo que para llevar a cabo una crianza bíblica, en mi libro hago mención de 4 desafíos que no son los únicos, evidentemente, pero creo que sí estos son como los 4 desde mi punto de vista más significativos. Y el primero es lo que llamo el desafío del conocimiento. Nosotros como padres muchas veces no sabemos cómo responder ante las inquietudes, los desafíos que nuestros hijos se enfrentan. No estamos nosotros mismos formados en la cosmovisión bíblica de la vida. Y cuando nuestros hijos vienen con inquietudes, con situaciones, cuando ellos tienen reacciones fuera de proporción o inadecuadas o desviadas, nosotros no sabemos qué hacer. Y por lo tanto, lo primero que va a requerir un padre que quiera criar conforme a la palabra es él mismo comenzar a nutrirse, a crecer, a educarse, a formarse en la manera de ver la vida de una forma bíblica, de tal manera que él pueda entonces responder ante todas esas situaciones que sus hijos traen o viven de una manera que se corresponda con la palabra. Y yo diría que ese es el primer desafío. El otro desafío, son cuatro, es el desafío de la coherencia. Muchos de nuestros hijos alegan cuando ya tienen cierto uso de razón que no ven en sus padres una coherencia entre lo que el padre predica y lo que el padre vive. Y eso nos crea un problema de autoridad. No tenemos muchas veces la calidad moral para señalarles a nuestros hijos que sean hijos perdonadores, disciplinados, porque nosotros mismos no lo somos. Le estamos exigiendo a ellos un estándar, pero nosotros no lo vivimos. Y entonces tenemos que entender que a menos que nosotros no vivamos lo que exigimos y lo que pedimos y lo que esperamos, eso va a caer, nuestras enseñanzas van a caer en un terreno muy poco productivo. Ese es el segundo desafío que entiendo es fundamental. El tercer desafío es el desafío del discernimiento del corazón en la medida que criamos. Hay de hecho un libro muy conocido de crianza que se llama Pastoreando el corazón de tu hijo, que es un clásico en lo que es la crianza bíblica. Y ese autor plantea, el autor apellido Tripp, plantea que nosotros deberíamos estar interesados no tanto en la conducta de los hijos, sino en la raíz de esa conducta. ¿Por qué el hijo responde de manera irreverente o de manera irrespetuosa en un momento dado? ¿Por qué el hijo no quiere compartir un juguete? Bueno, en el primer caso, si él es irreverente, él tiene un problema de rebelión en su corazón. En el segundo caso, cuando él no quiere compartir, él tiene un problema de egoísmo. Y si nosotros no somos capaces de discernir lo que subyace debajo de la conducta, no vamos a poder pastorear el corazón de nuestros hijos, lamentablemente. Y muchos padres se sienten perdidos, y no solamente perdidos, sino que su corrección se basa básicamente en eso de corregir la conducta y no corregir el corazón de las cosas. Y hay un cuarto desafío que estoy de hecho buscándolo en el libro, porque como ustedes deben saber, no me lo sé todo de memoria, pero hay un cuarto desafío que yo menciono en este material, y es el desafío de la humildad. Nosotros como padres también tenemos que entender que no podemos abusar de nuestra autoridad. Y la única manera en que nosotros no abusaríamos de nuestra autoridad es que nosotros mismos no tengamos un corazón orgulloso y arrogante que tome la autoridad como un derecho al atropello o a la arbitrariedad en la crianza. Cuando nuestros hijos se sienten tratados con arbitrariedad, con mandatos que no tienen explicación, porque sencillamente muchos de los padres dicen, bueno, es así porque yo lo digo o porque yo soy el padre. Eso no genera lealtad, no genera obediencia, lo que genera es rebelión. Entonces, si uno ve estos cuatro desafíos y los pone juntos, yo diría, y uno trabaja en ellos, o sea, el desafío del conocimiento, el desafío de la coherencia, el desafío de la humildad y el desafío del discernimiento de corazón, y los pone todo a trabajar juntos, uno pudiera entonces generar en el corazón de los hijos, yo diría, en la actitud de los hijos, una disposición a ser criados, sí, a recibir de parte de nosotros lo que tenemos que entregarle. Y a eso me refería con esos desafíos que menciono como los más importantes de la crianza.
Perfecto, pastor. De hecho, aquí yo todavía no tengo hijos, pero estoy tomando nota de todo lo que usted está diciendo. Y me genera curiosidad cómo empezó. Cuéntenos rápidamente cómo fue ese interés suyo por conocer más a profundidad sobre los principios de la crianza bíblica.
Bueno, fue una combinación, Diego, de lo que estaba experimentando como padre. Tengo dos hijos, uno de 17, otro de casi 13 años. Lo que estaba experimentando como padre y lo que yo escuchaba como pastor que mis hermanos estaban experimentando como padre viviendo. Y entonces muchos padres cristianos bien intencionados, con cierto conocimiento de cómo hacer las cosas, reportaban una especie de frustración. Parecería que los hijos no estaban respondiendo apropiadamente a lo que se les estaba entregando. Había una resistencia aún aquellos padres cristianos, piadosos, que estaban tratando de hacer su trabajo. Y entonces comencé a ver ciertos denominadores comunes o cierto denominador común en la forma como los padres estaban interactuando. Y me percaté que en el versículo que más se nos habla de la crianza en la Biblia, que yo considero que es Efesios 6:4, donde Pablo le dice a los efesios, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ese versículo, desde mi punto de vista, es el más completo de la Biblia con relación a la crianza. Y si nos fijamos, antes de decirle Pablo a los Efesios qué hacer con sus hijos, cuando él le dice, sino críenlos en la disciplina y la instrucción, lo que antecede a eso es no provoquen a ira a sus hijos. Yo creo que esa frase está ahí con un propósito muy, muy importante. Yo no puedo criar a mi hijo en la disciplina y la instrucción si yo no tengo primero una relación con él donde él no esté irritado, donde él no sea averso a mi crianza. O sea, yo si he hecho algo como padre que genere en mi hijo una indisposición, lo que sea que yo haga, yo entonces cuando lo quiera criar, él no va a recibir esa crianza de una mejor manera. Y de hecho, me voy más allá. Yo entiendo que esa frase implica que nosotros debemos ser sensibles a cómo se sienten nuestros hijos con nuestra crianza. Deberíamos ser capaces de conectarnos emocionalmente con nuestros hijos. Que cuando yo discipline a un hijo, mi hijo entienda por la conexión que tengo con él a nivel emocional, que eso proviene de un corazón que lo ama y no un corazón que lo quiere maltratar o que simplemente quiere ordenarle lo que tiene que hacer. Entonces pienso que ahí hay una deficiencia y he visto deficiencias en mi propia vida y en la vida de muchos hermanos cuando ellos quieren que sus hijos obedezcan, pero no han hecho un trabajo previo de conexión y sensibilización de sus hijos hacia su persona como padres. Entonces, de ahí vino esa inquietud, me moví a escribir un libro porque entendía que había que profundizar eso. Y básicamente mi libro, ese es el mensaje principal. Yo creo que eso es lo que lo hace único, es cómo expandir eso de qué implica yo no provocar a ira a mis hijos, sino generar en ellos una disposición a ser criados por mí. De hecho, el subtítulo de mi libro, el título es Crianza Bíblica, pero el subtítulo es Cultivando Hijos que Den Fruto. Y hago uso de esa analogía como que yo estoy en una especie de cultivo del terreno del corazón de mi hijo para que ese terreno, cuando yo le tire la semilla de la crianza, pueda dar fruto. Pero si yo no fertilizo ese terreno, no le saco la maleza de la ira, lamentablemente mi hijo se va a indisponer contra mí y no va a dar los mejores frutos.
Pastor, pues muy interesante. Quiero preguntarle cómo manejar, es que está como la crianza antigua y la nueva crianza y por otro lado la crianza bíblica. Pero digamos sí, que hay como una línea donde yo siento que esta generación, yo tengo dos hijos, uno de 14 y uno de 16 años, siento que esta generación, los padres y pues aún los que somos cristianos, sentimos que hasta donde como que el muchacho no se me traumatice o de pronto entonces cause el efecto contrario y entonces uno trata de hacer lo mejor posible, pero algo muy pequeño que ellos ya ven en uno, digamos, es como, pues es que si tú no hiciste esto, entonces, ¿cómo me vas a decir? O tú un día si me levantaste la voz, entonces no me la puedes levantar. Entonces yo voy al punto de, mira, yo tuve un papá con problemas de alcoholismo, con problemas de, pues, de infidelidades, que no conocía a Dios, y yo obedecía a mi papá por el solo hecho de es mi autoridad, y yo no le pedía que es que él tenía que ser perfecto para que yo le hiciera caso. Pero siento que hoy en día es todo como, si tú haces bien, tu hijo puede hacer bien, pero si no, entonces está viendo lo que no es, luego no lo va a hacer. Entonces yo no sé a dónde está como esa línea.
Sí, bueno, buena pregunta, y ciertamente es uno de los dilemas que uno enfrenta como padre. Mira, yo diría, y a pesar de que escribí un libro de crianza, el resultado de la crianza es hasta cierto punto misterioso y enigmático. Porque yo también, igual que tú, conozco padres muy devotos, muy piadosos, que han hecho, yo diría, una excelente labor con sus hijos y sus hijos se desvían. De hecho, no quisiera citar más experiencias humanas. Pensemos en Adán. Adán era hijo de Dios y se desvió del mejor padre que puede uno tener y decidió un camino diferente. Entonces, el hecho de que nosotros seamos buenos padres no garantiza que nuestros hijos van a optar por el camino que nosotros le entregamos. De hecho, en alguno de los capítulos menciono eso. O sea, el padre tiene que entender que él está llamado a ser un padre fiel a las enseñanzas bíblicas, pero los resultados finales de su crianza, él no lo controla. Está en las manos de Dios, por un lado, y al final depende de la respuesta del muchacho. Entonces nosotros tenemos que descansar en Dios y confiar en Dios, en que haciendo nosotros nuestro mejor papel, ya el Señor sabrá qué hace con nuestros hijos y qué permite en la vida de nuestros hijos y cuál es la respuesta que ellos van a tener. Pues ese resultado no lo garantizo yo. Ahora bien, lo cierto es que es difícil que un hijo opte por el buen camino cuando no tiene buenos padres. es poco probable que eso ocurra. Y yo diría que la situación en la que está la sociedad hoy en día es un indicativo de lo que está pasando con la crianza. O sea, la crianza o la mala crianza es hasta cierto punto responsable de los desastres que estamos viendo en nuestra sociedad, de la degeneración moral que estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces, dicho eso, yo me identifico contigo. Nosotros no podemos garantizar los resultados, pero lo único que tenemos que hacer es seguir siendo fieles a lo que la palabra nos instruye con relación a la labor que nos corresponde y esperar en el Señor que esos resultados van a ser buenos. Si no lo son, el Señor sabrá por qué lo permite. Él sabe lo que hace. Nosotros confiamos en su soberanía y cuidado por nosotros.
Pastor Héctor, algo a lo que me sumo ahí es que, por ejemplo, en Colombia, yo creo que siempre se ha visto como el prototipo de mamá latina. Siempre nos hemos caracterizado porque los niños han sido criados de alguna manera, pues bajo la violencia, ¿no? Lanzar la chancla. Había una época donde los padres de familia como que no hacían las cosas como se debían o desde el amor, porque si bien usted mencionaba con respecto a no es la persona que lo quiere maltratar, sino es una persona que ama. ¿Cuáles son esos principios claves que los padres deben tener en cuenta a la hora de aplicar esto según la Biblia y según la investigación y la experiencia que ha adquirido?
Claro. Gracias, Laura, por traerme de nuevo a la pregunta anterior, porque vi que dejé un aspecto importante de la pregunta anterior fuera. Ciertamente hay un péndulo en la crianza, el péndulo de la violencia, o el extremo de la violencia y el extremo de la indulgencia, del amor indulgente, donde no se le llama la atención al hijo, donde no se le corrige, etcétera, etcétera. Entonces, ninguno de los dos extremos es la postura bíblica. La postura bíblica es un centro donde hay una combinación de gracia y verdad, donde hay una combinación de amor y firmeza. El amor bíblico de un padre o una madre hacia sus hijos es un amor firme, es como el amor de Dios por nosotros, que como nos dice Hebreos 11, Dios mismo al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo, y de hecho le dice a la audiencia de Hebreos, le dice, óyeme, cuando ustedes sean disciplinados por el Señor, no sientan que son maltratados, son amados más bien, son tratados como hijos, porque ¿qué padre hay que no disciplina a sus hijos? Entonces, claramente, la Biblia nos instruye a tener esta combinación de gracia y verdad. El problema ha estado que cuando a veces hablamos de gracia, hay mucha gente que lleva ese concepto de gracia y de amor a un extremo que se desvirtúa y termina siendo, como dije, una indulgencia. Hay de hecho padres que yo he visto que para conectar con sus hijos son cómplices de sus hijos en los desvíos de sus hijos. Y entonces quieren apoyarles lo que no deben apoyar, y ahí el padre está fallando en su rol de guía y de confrontador de su hijo. Entonces la gracia no debe ser confundida con indulgencia. O sea, la gracia debe ser una gracia bañada en la verdad de la palabra. Y ahí está el otro punto, el tema de la verdad. Mucha gente ha dicho, bueno, la firmeza y la verdad que la Biblia me instruye, ¿qué tipo de firmeza y qué tipo de verdad? Bueno, es una verdad también bañada con gracia. Es una verdad firme, pero no puede ser que la verdad nos lleve a la violencia o la firmeza nos lleve a la violencia irracional y desmedida. Entonces yo creo que muchos padres han malinterpretado entonces esta postura y lo han llevado al extremo de la violencia, lo que produce rebelión. Entonces yo creo que deberíamos ser capaces de combinar la gracia con la verdad. Y ahí un aspecto importante que yo lo menciono mucho en el libro, realmente la buena paternidad y maternidad requiere no solamente de padres que sepan lo que tienen que hacer con sus hijos, no, es padres que se hayan dejado transformar por la palabra. Todo lo que hace santo a un hombre o a una mujer lo hace mejor padre o mejor madre. Pero muchas veces nosotros los padres, lamentablemente, no hemos sido suficientemente transformados por la palabra. Y cuando viene entonces una situación de tensión con nuestros hijos, o respondemos de manera desatinada con una actitud indulgente y falta de corrección, como le pasó a Elí en el Viejo Testamento, y Dios lo confrontó y confrontó a sus hijos y lo disciplinó. O nos vamos al otro extremo, en vez de la indulgencia, nos vamos al otro extremo de la violencia, y ahí está todo el tema latino. Que el tema latino me parece a mí paradójico, porque si bien hay mucho componente de violencia en la crianza latina y mucha violencia verbal incluso, muchas acusaciones y palabras duras y violencia física, al mismo tiempo la cultura latina es paternalista con los hijos y no quiere que los hijos crezcan a veces, y a veces ya son adultos y lo tratamos como niños y no queremos que salgan de la casa. Es como algo, es como una especie de disfunción, de bipolaridad. Es lo que pasa. Entonces yo creo ahí, Laura, que la combinación está en ser capaces nosotros, siendo nosotros transformados por la palabra, de combinar la gracia con la verdad, sin llegar a la indulgencia por un lado y sin llegar a la violencia por otro.
Totalmente. Pastor, yo creo que nos ha dado muchísimos mensajes y tips para los padres. Se nos acaba el tiempo ya. Yo quisiera concluir con algo muy importante, y es esta parte de cómo como padres tenemos esa responsabilidad de ser transformados para poder, digamos que, realizar nuestro rol como Dios de verdad lo quiere y en el orden que Él lo demanda. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy a tomarse este café con nosotros, y esperamos volverlo a tener por acá en los micrófonos de Su Presencia Radio.
Gracias, queridos hermanos. Mucho gusto estar con ustedes. El Señor les bendiga.
Desconectes. Esto es Central Café.
Escuchas Su Presencia Radio.
Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
Qualphone llegó a Bogotá. Qualphone ofrece un salario competitivo, bonos por tu desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy. Envía tu hoja de vida a tacolombia@qualphone.com.
Bueno, y en mis tendencias dulces y amargas les cuento que hoy mi café está dulce. Realmente dulce. Pues les cuento que el equilibrio entre la vida laboral y la personal suele considerarse clave para todo, desde un estilo de vida saludable hasta el bienestar psicológico. Y pues 5 de los países con el mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal en el mundo, para que aprendamos mucho de estos países, son Nueva Zelanda, es un país que garantiza 26 semanas remuneradas de licencia de maternidad y 32 días de vacaciones anuales legales. También está España, que ocupa el segundo puesto en el índice remoto, gracias a las ventajas como sus 26 días de vacaciones anuales por ley. Y esto genera una calidad de vida bien interesante. Por ello, si estás considerando moverte o mudarte del país, es crucial entender cuáles son las actitudes de una nación respecto a la otra. También está Dinamarca, que solo el 1% de los empleados daneses trabaja más de 50 horas a la semana. También está Francia, Italia, y estos son los países ¿qué más predominan en este tema de la vida y el equilibrio? Pues el índice global del equilibrio entre vida y trabajo del 2023 es la empresa tecnológica de recursos humanos Remote, elaborado en ranking tomando en cuenta cosas como las vacaciones anuales obligatorias y el porcentaje mínimo de pago para enfermedad establecido según la ley y cantidad de licencia de maternidad remunerada, así que las mamitas también pueden disfrutar mucho a sus bebés. Y otra de mis tendencias bien dulces, y es que hay una tendencia, y es el love booming, que es un concepto que es cada vez más popular entre psicólogos y usuarios de internet. Ocurre cuando una pareja te da atención y afecto de forma desbordada para engancharte y luego manipularte. Así que mucho cuidado porque mucho amor se puede volver peligroso. Y estas señales son: el comportamiento de tu pareja es desproporcionado con respecto a la conexión que tienen. Te dice que quiere pasar todo el tiempo contigo y te aísla de tus amigos y de tu familia. Demasiados regalos, sobre todo si te hace sentir que tienes que compensarlos. Sus halagos te abruman y te ponen un peso encima. Necesitas estar hablando siempre contigo por chat y llamadas, generando así dependencia emocional. Así que estas son las red flag en de cómo nuestro cerebro está diseñado para reaccionar positivamente a las caricias, a las palabras bonitas y a los bombardeos del amor, que generan costumbre, apegos y amor exorbitantes y luego te los quitan para que tú estés dispuesto a rebasar tus propios límites con tal de volver a obtenerlos. Y hasta acá mis tendencias dulces y amargas.
Central Café descafeinado.
Bueno, pues a propósito de crianza, que es nuestro tema del día, hoy quiero recordar un versículo que es Lucas 2:52 de la Biblia, que nos dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y como mamá de adolescentes, pues me hice la pregunta, sobre todo al inicio como de toda su adolescencia, de bueno, ¿y cómo trabajo también la parte de la estatura? Y me volví súper juiciosa en buscar qué puedo hacer para ayudar a mis hijos a lograr su mejor estatura. Y ahí descubrí algunos tips que les quiero compartir hoy. Uno de estos, y es muy importante entender que gran parte de la altura, y en este caso estamos hablando del 80% de la altura de un ser humano, la determina la genética. Entonces, es muy importante entender que por más que nosotros queramos ser o muy altos o muy bajos, no lo vamos a lograr porque sí, sino que va a ser consecuencia de nuestros genes. Pero ese 20% adicional que queda sí depende de nosotros mucho como papás, de cómo le ayudemos a nuestros hijos a tener estos buenos hábitos que les van a ayudar en este proceso de crecer también en estatura, como nos lo decía el versículo. Entonces, les comparto 5 tips importantes. 1, brindarles una alimentación saludable. Una buena nutrición se logra a través de buenas porciones de comida, de escoger variedad de alimentos como frutas, verduras, proteínas, cereales. Comer y cocinar en casa va a ser muy importante, tanto por el hecho de comer sano como también de compartir en familia el comedor. Va a ser un plan divertido que fomenta hábitos saludables y una buena crianza. También es muy importante que tomen agua, porque los va a mantener hidratados, pero además les va a ayudar a controlar la temperatura corporal, que favorece la digestión y transporta nutrientes. Entonces va a ser muy importante el consumo de agua, que además les va a dar energía para seguir en su día a día. Otro tip es: muévanse más, es decir, los niños deben hacer deporte. Y en esto, para esta generación nos ha hecho mucho daño las pantallas y la pandemia aún más. Entonces tenemos una generación muy sentada frente a un computador, a un celular, a un televisor, y esto no ayuda realmente para su desarrollo, para su crecimiento. Necesitamos que los niños por lo menos hagan 60 minutos de actividad física diaria. Los niños deben incluir el deporte en su rutina, ya que el deporte estimula sus capacidades físicas, mentales y sociales. También muy importante el descanso. ¿Por qué? Porque durante el sueño es cuando la hormona del crecimiento se produce en mayor cantidad. Entonces necesitamos que, de acuerdo a la edad del niño, pueda dormir un periodo alrededor de 9 a 12 horas para niños entre los 6 y los 12 años, o sea, niños que están en crecimiento. Después de los 12 años, por lo menos de 8 a 10 horas. Entonces, importantísimo que nuestros hijos tengan unas rutinas de sueño, ojalá las mismas horas de acostarse cada día, y que puedan tener un buen sueño, que puedan tener un buen descanso. Y por último, comparte con ellos. Uno no se imagina que esto puede ayudar, pero en realidad la comunicación, el afecto, el abrazo, los besos, que ellos se sientan cuidados, acompañados, también les va a ayudar en su proceso de crecimiento. Estar con ellos, compartir tiempo de calidad, hacerlos sentir seguros, hacerlos sentir amados, va a ser muy importante para que nuestros hijos puedan desarrollar su máximo potencial de crecimiento. Entonces, papás, recuerden que somos seres integrales, que somos alma, cuerpo y espíritu. Aquí en este programa de hoy estamos hablando de todos, pero en Central Café Descafeinado estamos hablando cómo ayudar a nuestros hijos a alcanzar su mayor potencial de altura. Y esto es Central Café.
Estás escuchando Central Café.
Grupo Sabaot Abogados te asesora en los procesos legales del derecho de familia, civil, laboral, penal y administrativo, entre otros. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
En el nuevo gimnasio cristiano forman líderes bilingües con principios cristianos. Son un colegio calendario B con certificación Cambridge English School. Nivel muy superior. Matrículas abiertas. Visita la página web www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Nuevo Gimnasio Cristiano.
Bueno, llegamos al final de este programa que creo que... Estuvo con muchos temas, hay muchas opiniones y a mí me parece que el tema de la crianza es un tema muy amplio, ¿cierto? Hasta
recordamos la infancia.
Sí, también. Y lo que hay que sanar.
Uy, sí.
Yo tomé nota todo el tiempo. El invitado, ¿verdad?, no estuvo todo el tiempo tomando nota y también las dos secciones que tuvimos hoy, les dije eso a Lau también y a Fer. Aquí, mejor dicho, no paré de tomar nota yo durante todo el programa.
Pues esa es la idea, ¿no? Que todos los que nos están escuchando hoy puedan tener esas herramientas a la mano, ¿no?
A mí me encantó y me queda muchísimo que él decía, bueno, papás, ustedes hagan lo que Dios manda. Que el resultado puede en algunos casos ser mejor que en otros, pero todo Dios lo va a usar. Entonces creamos en la soberanía de Dios, porque a veces uno como papá es como, quiero hacerlo todo muy bien para que a ellos les salga todo bien. Y no necesariamente. Entonces también como que no nos frustremos, si no nos va de pronto también en algunos casos, pero todo Dios lo va a usar para bien y la palabra sembrada va a dar fruto tarde que temprano.
Así es. Yo creo que es importante que como papás, y como lo decía antes, al principio del programa, seamos muy conscientes de que nosotros debemos trabajar en nosotros primero. Si hay algo que tú hoy todavía tienes que trabajar con Dios, entregarle a Dios y sanar de lo que fue tu infancia, de los límites que te pusieron o no te pusieron, de los que sobrepasaron, sanar esas figuras de autoridad en tu vida, bueno, mil cosas que yo sé que hoy Dios te habló a través de este programa, es el momento de hacerlo, incluso quienes no son papás, porque hay muchas cosas que traemos ahí todavía como a cuestas y que es importante que sanemos, porque hasta que no estemos bien no vamos a poder entregar lo mejor de nosotros, Lau.
Ani, pues la verdad, algo que me marcó mucho que dijo el invitado fue que los padres deben criar desde el amor y no desde el maltrato, o sea, no desde generar ese terror, sino desde alguien que los ama. Y yo amaba a mi papá con todo mi corazón, pero muchas veces, les confieso, y yo siempre abro mi corazón, y muchas veces llegué a sentir miedo como de si yo fallaba, algo de iba a tener una consecuencia por el lado de mi papá, o sea, porque mi mamá era como más laxa, sí, pero por el lado de mi papá. Y yo creo que entendí detrás de todo ese, como esa consecuencia, que mi papá me amaba y me amaba mucho. Y todo lo que yo hacía como fallando de pronto en la adolescencia, porque era muy rebelde y muy desafiante, o sea, con el profesor, con todo. Y me di cuenta que realmente detrás de sus reglas o detrás de la cuéstate temprano había un papá que quería que yo estuviera siempre bien.
Siempre lo mejor para
ti. Ahora, hoy de adulta lo entiendo, pero yo creo que a la edad de los hijos de Fer no lo entendía tan así.
No, es que yo creo que nosotros como papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero lo hacemos con las herramientas que tenemos en nuestras manos. Y muchas veces esas herramientas vienen cargadas de mucho dolor y de experiencias negativas que hemos tenido como personas. Entonces hoy creo que es el momento de ir a Dios y de decirle, Señor, ¿qué es eso que hoy tengo que sanar? ¿Qué es eso que hoy yo tengo que perdonar? ¿Qué es esa figura de autoridad de papá o mamá que de repente está en mi vida y que me duele? O que simplemente no fue lo que tú querías para mí. Yo quiero que hoy tú seas mi ejemplo. Y hay una canción que me encanta, que hoy vayan y salgan de acá. Bueno, cuando ya apaguen la emisora, porque no me van a quitar su presencia radio, sigan escuchando su presencia radio. Pero pueden ir a buscar una canción que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque ellos quieren ser como yo. Y yo creo que ahí está todo. Cuando tú como ser humano vas a donde Dios y le dices, Señor, renuévame de verdad, ahí hay un fruto tan positivo para el que puedas entregar lo mejor, no solo a tus hijos, porque si no tienes hijos, a la gente que está a tu alrededor. Entonces creo que hoy es el momento de ir a donde Dios y decirle, renuévame, cámbiame, sáname, y síguelo haciendo todos los días porque es lo que necesitamos. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por estar con nosotros en Central Café y nos vemos en otro episodio.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.